Ser Podcast.
Aquí estamos, con Armand Angelmà, Íñigo Espinosa, con Xavi Puig y Quique García, con Luis Piedrahita, con Iñaki de la Torre y Susana Ruiz,
¿juntos?
Al fin juntos en Radio Barcelona. Con Mario Panadero, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Gonzalo Blasco y Toni Suárez. Todos para hacer mec-mec.
¡Viva la madre que te parió!
Yo no puedo hacer política activa.
¡Que no, madre mía!
Corrupción cero, no existe.
Amigo mío, esto que tiene mucho huevo.
¡Sac Yurkipa!
¡Idión más querida!
¿Te parezco una persona incomunicada?
¡Madre mía!
¡Ay! ¡Ay!
¡Mec-mec!
¡Ay!
¡Ay!
Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor.
Pues os vais a tener que apañar.
Así, eso es lo que parece. Hoy cuidado, porque para dar paso a las greguerías, ¿bien? Gracias al defensor del oyente, tenemos múltiples posibilidades. Vamos a ir por partes. Lo primero, lanzaremos la corneta.
A ver.
Y en primer lugar tenemos a Miguel, el Tarzán de Burgos.
¡Greguería!
Tenemos a José Luis, el feriante de Zamora.
¡Greguerías!
Y por último a la susurrante Julia.
¡Greguerías!
Son tres de los oyentes que han enviado su grabación al WhatsApp de La Ventana, que ya sabéis que es el 638-86-55-80. Y ahora sí,
vamos.
Dale.
Ay, no nos merecemos estos oyentes. Empezamos las greguerías con Santi Liébana, que parece que es un experto en retratar a los cincuentones.
Me he descargado una app de citas. Ah, sí, ¿qué tal? Bien, mira, tengo endocrino el martes a las 7.
Mira cómo se ríen, como así, claro, estamos en el sesgo. Venga, las incongruencias de los currículos a cargo de Gibi Rubenau.
¿Y por qué ha puesto en su currículum que es usted una persona muy educada y paciente?
Ya estamos con las preguntitas de mierda.
Vamos ahora con una definición aproximada de cierta actividad que nos da que hijos de puta.
Ir a terapia de grupo a contar tus mierdas y volver a casa con tus mierdas y las de los demás, 70 euros.
Firma Rufián, parece. La OMS debería hacer algo con esto que nos cuenta señor Grumoso.
Ya está aquí la nueva pandemia.
¿El antivirus?
No, no, los albañiles con las cejas perfiladas.
Y acabamos las greguerías con este dato que quizá desconozcáis y es de Martín Lucía.
El sushi lo inventó uno que se quedó sin butano.
Y después de las greguerías llegan las noticias del Mundo Today.
Un falso Mr. Bean estafa a todo el PSOE. Al principio nos hacía gracia, pensábamos que simplemente era muy torpe, pero resulta que no era el de verdad. Lamenta la militancia. Gabriel Rufián se ofrece a liderar la izquierda española o a presentar al menos un programa en La Sexta.
Sería un programita, no diario, pero sí semanal, los sábados a las 9:30 de la noche y con el nombre R de Rufián. No sé, estoy improvisando, ¿eh? O eso o lo de las izquierdas, me da igual. Pero es que de Esquerra me echan, ha dicho esta semana el diputado catalán.
Después de una semana sin estar suscrito al ABC, Florentino Pérez ya es abiertamente de izquierdas.
Es una vergüenza que vayan a hacerle una ley a medida a Florentino para poder hacer conciertos en el Bernabéu, ha dicho Florentino esta mañana, sorprendiéndose a sí mismo tras dos días leyendo diarios de izquierda como La Marea.
Un informe del CIS confirma que Sánchez arrasaría en la oposición.
Tom y Jerry firman un acuerdo de paz y... ¡Oh, no! ¡Era otra trampa de Jerry!
El juez ordena registrar el zapatófono de Zapatero en busca de pruebas incriminatorias.
Convencen a su padre para hacer un viaje prometiéndole que verán los impresionantes ñordos noruegos.
Sánchez descarta un adelanto electoral, pero promete la carta a la ciudadanía más hermosa que se haya escrito nunca.
La RAE anuncia, revela, expone, comunica la publicación de su primer diccionario de sinónimos.
Descubren que la Magdalena de Proust eran unos callos con garbanzos, pero el autor prefirió ocultarlo por razones estéticas.
Embolicar es una palabra que puede que tampoco se haya dicho en la cadena SER en los últimos 7 días. Pero esta, a diferencia de chirimbolo, sí está en la RAE. Significa enredar. Ya está, una definición aséptica. Pero bueno, el caso, que me embolico. Estamos escuchando No me vas a embolicar, el tema que abre el primer disco de Carmen París, que se llamó Pa mi genio y se publicó en el año 2002. Y además, precisamente mañana nos visita Carmen París en la Ventana de la Música desde Portbou, en Girona. ¿Cómo vivís algunos?
Bueno. No sueñes, limítate a aceptar las circunstancias y quita esa sonrisa displicente. Se me lleva el diablo cuando te ríes así.
¿Cuánto hace que no podemos decir aquí algo banal, intrascendente, como por ejemplo que hace mucho calor?
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo.
Es verdad que antes la conversación sobre el tiempo era de ascensor, ahora también está cargada de tragedias. Se aproxima el niño. Es este fenómeno meteorológico que se origina en el Pacífico y se nos echa encima. Para este año se vaticina un super niño.
¡Me cago en la madre que me parió!
Eso será en verano. De momento, limitémonos a decir: hace mucho calor, va a hacer más calor y a desear que el super niño se lleve una super hostia. Las noticias del mundo tampoco están muy allá. ¿Sabéis que hace poco ha habido una cumbre entre China y Estados Unidos en Pekín? Las reuniones fueron amables, cordiales, aunque había un trasfondo de tensión.
¡Hijo puta!
Google lo... O sea, mira, si tenéis curiosidad, Google lo traduce así al chino.
¡Wangbatan!
Para que lo sepáis. La tensión estaba motivada por Taiwán, que es una pequeña isla al lado de China, un poco más grande que Galicia, un poco más pequeña que Extremadura. China reclama la soberanía, bueno, considera que es China. Taiwán no tiene reconocimiento internacional, pero sí tiene lazos comerciales, entre otros países, con Estados Unidos.
¡Ay!
Y Donald Trump quiere incrementar estos lazos. Noticia de hoy.
Esta mañana el gobierno de Taiwán ha asegurado que está dispuesta a mantener conversaciones con Washington. Sara Aranda.
Un acercamiento que China ve como una amenaza. Desde su Ministerio de Exteriores rechazan cualquier contacto oficial entre Estados Unidos y Taiwán y advierten de graves consecuencias de aprobarse un nuevo paquete de venta de armas estadounidenses a la isla, valorado en 14.000 millones de dólares.
Como veis, el premio Nobel de la Paz, Donald Trump, quiere vender armas por 14.000 millones de dólares a Taiwán. Eso en aquella parte del planeta. En la otra punta, en Cuba,
el fiscal de Estados Unidos imputó ayer a Raúl Castro por un ataque que ocurrió hace 30 años.
El derribo de dos avionetas de una organización anticastrista, de Hermanos al Rescate, como se llamaba esta entidad. Dice el fiscal de Estados Unidos, aliado de Trump, que Castro tendrá que presentarse y declarar en un tribunal de allí, de ese país, de Estados Unidos, quiera él o no quiera.
Va a ir a declarar, quiera o no quiera.
Tarzán, tengo miedo de ese animal.
Por si el mensaje no había quedado claro.
Después de esa imputación, Washington ha desplegado un portaaviones en el Mar Caribe.
Mire, le dejamos aquí un portaaviones.
Muy buenos días a todos, ¿cómo estamos? ¡Bien!
Por si quiere venirse, el ministro de Asuntos Exteriores cubano se llama Carlos Fernández y dice lo siguiente.
Y debe verse como parte de la escalada agresiva creciente que hemos visto a lo largo de este año de parte de Estados Unidos contra Cuba.
Sí que lo parece. Normalmente, cuando te ponen un portaaviones en la puerta, es un indicio de que hay una voluntad agresiva. Rusia. Esto Rusia no lo ve bien.
Rusia también le acaba de mostrar su apoyo a Cuba y, como ha hecho China, ha criticado las últimas decisiones de Estados Unidos contra dirigentes de la isla.
Efectivamente, China tampoco lo ve bien.
China acaba de declarar su oposición firme al procesamiento de Raúl Castro por parte de Estados Unidos e insta a Trump a no abusar, dice, de los medios judiciales para presionar a Cuba.
La Unión Europea, por supuesto, está en la luna y Donald Trump ha dicho esto.
Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Eso sería bueno, sería un gran honor. Tomar Cuba de alguna forma, sí, tomar Cuba. Ya sea liberarla, tomarla, puedo hacer lo que quiera con ella. ¿Quieres saber la verdad? Son una nación muy débil ahora mismo, lo han sido durante mucho tiempo. Castro fue un líder muy violento, los hermanos han sido muy violentos.
Habló la hermanita de la caridad. Sí, sí. La postura del presidente de Estados Unidos sobre Cuba y sobre otras muchas cosas, en realidad, se puede resumir en 4 segundos.
¡Me lo paso todo! ¡Por el moño!
Por supuesto, sigue la guerra en Irán con el estrecho de Hormuz cerrado. En Israel hay revuelo por ese ministro que ha difundido un vídeo alardeando de cosas.
¿Cosas nazis?
Eso es.
Sí.
Este es el sonido del vídeo. Este ministro del gobierno de Israel ha difundido unas imágenes en las que se le ve a él mismo ante unos 400 activistas de la flotilla humanitaria detenidos en aguas internacionales. Los tiene arrodillados, humillados, y les grita: ¡aquí me tenéis, somos los amos!
¡Madre mía!
Ha habido críticas incluso dentro del gobierno de Israel, pero os invito a fijaros con detalle.
Si bien son poco habituales las críticas dentro del gobierno de Netanyahu hacia el ultra Ben Gvir, ayer el ministro de Exteriores de Israel le reprochó la publicación de este vídeo con un mensaje muy duro en el que decía: sabes que has causado daño a nuestro Estado con esta vergonzosa exhibición.
¡Con la exhibición! Claro. Estas cosas se hacen, pero no se exhiben, animal. Tú quieres torturar gente, ¡tortura! Pero no hagas vídeos, tonto.
¿Cómo lo pasamos? ¿Qué gachoteo?
Los activistas han sido ya liberados, están llegando a Europa denunciando toda clase de malos tratos.
¡Buena gente! ¡Con el corazón muy grande!
Gabriel Rufián dice que está dispuesto a encabezar una candidatura de izquierdas para toda España.
Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
Al mismo tiempo, sugiere Rufián que no se presentará más con su actual partido, Esquerra Republicana.
Una cosa es que no me vea de Esquerra Republicana y otra cosa es que me presente por Esquerra Republicana, ¿eh? Son dos cosas muy diferentes. Yo no voy a volver a presentarme por Esquerra Republicana si no hay unas condiciones.
Uniendo las dos noticias, parecería que Gabriel Rufián se está quedando sin barco y que Gabriel Rufián está buscando un nuevo barco. Legítimo, pero parece que es así. No se dan las condiciones para presentarse con Esquerra y coincidentemente se ofrece para liderar otra candidatura. La popular Esther Muñoz, que embiste contra todo lo que se mueve, opina sobre Rufián.
¿Hemos visto al señor Rufián, que odia a España pero quiere liderar un proyecto en España? Es una más de las incoherencias del señor Rufián.
Bueno, podría pensarse que si tan mala es la candidatura de Rufián, mejor para Esther Muñoz. ¿Para qué querrá el Partido Popular que haya una candidatura de izquierda que sea coherente, lógica, consecuente, audaz? Si es mala, como dice, mejor para ti, Muñoz. Ahora un oyente que se llama Dani.
¡Gregerías!
Mira, cada cual tiene su pedrada. Pobre. Anda que estamos en un buen momento para la izquierda en España. Después de lo de Zapatero, anda todavía peor. Sobre todo es que es la suma, ¿no? Porque está el caso José Luis.
José Luis.
Está el Puma de Navarra. Y ahora Zapateiro.
Zapateiro.
Todo el mundo sabe lo que viene después de un bamboleo.
Detrás de un bamboleo viene un buen jaleo y detrás del jaleo un buen meneo.
Ya te digo, el Partido Popular citará al gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, para que dé explicaciones sobre la reunión que mantuvo con José Luis Rodríguez Zapatero en las fechas en las que se estaba decidiendo el rescate de Plus Ultra. El juez asegura que existió esa reunión. Otra cosa es demostrar que hablaran de Plus Ultra. A lo mejor hablaron de pádel o de nutrición.
La cerveza es un alimento.
José Luis Rodríguez. José Luis Escrivá ha desmentido que se tratara del caso Plus Ultra en esa reunión con José Luis Rodríguez Zapatero. Claro, una cosa es la conjetura de que hubo esa reunión y de qué se trató, otra cosa es demostrar de qué se habló. Hasta que Zapatero dé su versión, todo van a ser especulaciones, sospechas, conjeturas. En todo caso, la izquierda española no está en su prime.
No, yo estoy con antidepresivos, todo perfecto.
En fin, es posible que muchos niños y niñas que nos escuchan estén pensando en orientar su vida hacia la delincuencia, y es nuestro deber advertirles, no es tan fácil. Un ejemplo, el caso de la muerte del dueño de Mango, el empresario Isaac Andic. Al cabo de un año se ha detenido al hijo. El empresario murió en una excursión en la que iba solo con su hijo, cayó por un precipicio que estaba en un recorrido que no tenía peligro alguno, salvo en un punto.
¡Coño, qué casualidad!
Un recorrido que el hijo había hecho en solitario varias veces en las semanas previas a la muerte.
¡Qué extraña coincidencia!
Pero lo más asombroso de la investigación es esto.
Allí los indicios recogidos tampoco concuerdan, según los Mossos, con la tesis del accidente, porque, por ejemplo, las huellas que hallaron en el suelo no son compatibles con un resbalón, sino con una simulación. Sospechan que el hijo frotó cuatro veces el suelo para dejar un rastro que simulara la caída de su padre.
Un informe pericial ha podido determinar que la huella que quedó en el terreno no se corresponde con un resbalón natural, sino que está simulada.
¡Qué bonito, no bonito esto!
Y que se arañó la tierra cuatro veces para simular la huella. Esta precisión demuestra la enorme desproporción entre el estancamiento de los métodos para matar a alguien y el progreso en los métodos para investigar el crimen. El método para asesinar: tirar a alguien por un barranco.
¡Hala! ¡A tomar por culo!
Y, como hace 2000 años.
Igual.
Y en cambio, la investigación moderna es sofisticadísima. Puede determinar cuántas veces has simulado la huella. Por eso el consejo para niños y niñas tiene que ser, si no es por razones morales, también por razones prácticas, la delincuencia es más difícil de lo que parece.
Y volvamos un segundo al caso Zapatero, porque tenemos una noticia de última hora. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlas. Pues sí, noticia de última hora, la Audiencia Nacional ha bloqueado, Carlas, las cuentas corrientes del presidente del gobierno, entre ellas la que mantiene abierta junto a su mujer, una cuenta corriente, recordemos, donde el expresidente del gobierno ingresó cerca de 490.000 euros de la consultora Análisis Relevante. Este bloqueo, Carlas, de cuentas, adelantado por el diario El Mundo, lo hemos confirmado ya aquí en la SER a través de fuentes de la investigación, que también es cierto, nos recalcan que no estamos ante una medida excepcional, es una medida, nos dicen, cautelar, preventiva y habitual para evitar que desaparezca el dinero ahora mismo bajo investigación. Hay, de hecho, un auto, Carlas, al que hemos tenido acceso aquí en la sección de tribunales, fechado el 20 de mayo, en el que se abre ya una pieza separada donde se acuerda, como decimos, ese bloqueo de las cuentas corrientes del expresidente Zapatero.
Sí, será una actuación normal en casos como este, pero que tiene un impacto, siendo quien es, enorme. Javi, muchísimas gracias, compañero.
Un abrazo.
La Ventana, en SER Podcast.
¡Qué bonito, no bonito!
¡Ay, que me quedo
vuelta! ¿No hay nadie en tu cabecita? ¡Que zum, bum, pen, tanto petum, que zum, bum, que zum, bum!
¡Quietos todos! ¡Gozas con llevarme la contraria!
¿Sabes por qué el 59 está siempre de pie? Porque después se
sienta. ¿Y si esta tarde sale un toro retorcido?
¡Tú ves normal! ¡Un coño tú nunca!
Todo por la radio.
Estaba cogiendo aire después de Páramo, normal. Pero ya es el turno de especialistas secundarios.
¡Famosos pidiendo canciones! ¡En la SER!
En la SER. El mes pasado inauguramos esta sección Famosos pidiendo canciones. ¿De qué irá? Te preguntarás, Francino.
Pregúntale a Iñaki de la Torre, que
bueno,
está
pues,
aquí.
Pues básicamente va de ampliar un derecho, ¿no? Esto de que los oyentes comunes pidan canciones a la radio, pues extenderlo también a los famosos, porque ellos también tienen derecho, creo yo, ¿no? Y ya tenemos a un famoso que quiere pedirnos y dedicar una canción. Buenas tardes, hola.
Hola, ¿qué tal, bros?
¿Quién eres?
¿Cómo vais?
Muy bien,
tal?
¿Quién eres?
Aquí Denzel Washington.
¡Pero toma ya! Pero bueno, muy pero bueno. bueno, o sea, bien, a la sí, primera sí, estrellaza de Hollywood. Sí, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Qué barbaridad! Denzel Washington, el ganador de 2 Oscars, por lo menos.
Solo dos, exacto. Bueno, sí,
estrellaza.
Sí, sí.
Astro.
Bueno, pero déjame aprovechar, ya que estoy aquí, para hacer una reflexión un poquito al hilo de lo que estaban comentando en la hora anterior. Sí, porque no profundizamos en qué.
Denzel, que solo para pedir canciones y dedicarlo.
Ah, vale, perdón, ok, lo siento. Ah, pues iba a lanzar una perorata.
Sí, claro, te vas a liar aquí, ¿no? No, esto es para,
vale,
para dar
canciones
tiempo
y punto. No queréis mi opinión ni
No,
nada,
canciones,
vale,
y punto. ¿Qué te gusta?
A ver, pues me gusta mucho una de los Pet Shop Boys.
¿Vale? ¿Cuál?
La de It's a Sin. Qué buena, coño, temazo.
¿Quieres?
De
locos, pues un temazo lo tenemos. Mira, escucha. Ahí está. ¿Te gusta? Ahí está.
Qué bueno.
En directo,
qué buena,
Denzel Washington pidiendo un temazo, It's a Sin, de Pet Shop Boys. ¿Dedicado a quién, Denzel?
Bueno, It's a Sin es un pecado, ¿no? Es la traducción.
It's a Sin, es un pecado.
It's a Sin es un pecado, It's a Sin.
Sí,
y se la quiero dedicar a los que, a todos, a todo el equipo que formamos que hicimos la película Seven.
Sí.
Una película sobre los 7 pecados capitales.
Denzel,
dime.
Tú no salías en Seven.
No, ¿cómo que no? Claro que sí.
No.
La del asesino en serie.
Sí,
la conozco.
Sí,
todo el día aquí,
Pero no eras tú. Era Brad Pitt y era Morgan Freeman.
Morgan. Vale, no, yo no. Vale, me confundo.
Siempre te confundo.
A ver, es que Morgan y yo. Vale, no, me he liado. Vale, no,
escucha, Denzel, eres humano, no pasa nada. Te equivocas porque eres humano. Ahí suena, mira, en directo, suena. It's a Sin, la tenemos todavía, os ha acabado ya.
Llega el weekend. Escuela.
Ahí está. Denzel Washington, muchísimas gracias por haber participado en la ventana de esta petición de canción. Venga, vamos con nuestro otro famoso pidiendo canciones. ¿Eh? Buenas tardes, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Nombre?
Felipe II, Felipe II.
¿Cómo? Felipe.
¡Hombre!
Felipe II, el rey Felipe II.
Claro, ¿quién va a ser? El rey.
El prudente, el hijo de Carlos I,
sí,
de Isabel de Portugal.
De Portugal, sí.
El rey de España, de Portugal, de las Indias. Duque de Milán.
De Milán, sí.
De Nápoles, de Sicilia,
de Sicilia,
soberano de los Países Bajos, duque de Borgoña,
joder, y pelo Pantene en 1566, vale, venga, vamos.
Pero, a ver, para estar Felipe II, el del Zenit del Imperio Español,
el Imperio,
¿no?
Sí,
el de la Armada Invencible, el que la cagó yendo por los ingleses con los barcos.
Sí, Felipe II, el puto Felipe II, avancemos,
bueno,
vamos.
Bueno. Lujazo, Francino, ¿qué te parece aquí? Primer monarca que tenemos en esta sección.
No me extraña con lo pesado que eres,
bueno,
macho, que no haya venido el monarca.
Y Felipe II, quería usted pedir una canción, ¿no? Su majestad, supongo.
Sí,
¿no?
A ver, es que hoy, a ver, me da apuro, no sé si alguno maneja los datos, quizá Mario ahí. Hoy es 21 de mayo.
¿Sí?
Bueno, hoy es mi cumpleaños.
¿Qué dices?
Sí,
bueno.
Sí,
¿en serio?
Sí.
¿Qué me dices?
Sí, cumple.
Oh,
bueno, me haría ilusión el test.
¡Hombre!
El test,
por supuesto, sí, claro, mira. Bueno. El test cumpleañero.
Vamos.
Es el cumpleaños de Felipe II, no lo sabíamos, pero vamos a improvisar un
happy verde.
Mire, Felipe.
Happy verde.
Venga, va, las preguntas del test. Vamos a ir. ¿Mejor cumpleaños que recuerdas, Felipe?
Ah, mira, pues uno en la guerra contra los otomanos,
¿sí?,
que acabamos haciendo una merienda misa en Mykonos.
Merienda misa, qué bien.
Sí.
¿El mejor regalo que te han hecho?
Ay, mira, el brazo de Cervantes. Él lo perdió en Lepanto,
¿sí?,
me lo regalaron a mí y yo lo utilizo de rascador de espaldas.
Qué bueno. ¿Eres como te imaginabas al llegar a esta edad?
No, pero pensaba que estaría vivo.
Claro, hace 500 años. Un libro.
La Biblia.
Persona más importante en tu vida.
Jesús Christ.
Una película.
La Pasión de Christ.
Joder, pesadito con el tema, Jesús.
No, me gusta mucho el tema de Dios.
¿Te gusta?
Y eso,
sí,
no,
sí,
soy súper fan.
Fan
sí,
de
sí,
Dios, ¿no? Fan. Venga, va, un deseo para este año.
Tengo dos.
Venga,
bueno,
va, sí, dos.
Ganar el Mundial.
Claro.
Volver a poner a España en lo más alto.
Sí,
España ahí.
Vale, eso es uno, ¿vale? Y
que vuelva al Maravedí.
Oh, sí.
Qué nombre, ¿eh? Qué nombre precioso para una moneda, ¿no?
Sí, ahora sí, hombre, más
cinco pavos, seis pavos.
Pavo,
siete
no,
pavos,
nada.
No, siete Maravedís.
Maravedí, sí.
Coño.
Bueno, una canción, va, pide la canción.
Ay, sí, algo Britain.
¿Qué
algo
dices?
Britain. Sí, algo británico.
Pero si tú odias
sí,
a los británicos,
sí,
pero si querías acabar con ellos, si querías invadirlos.
Pero los Beatles, pero son los Beatles.
Los Beatles, claro.
Entonces sí.
¿Qué canción de los Peter,
la de Obladí.
Hombre, pero bueno. Pero tío,
oye,
Bladío, Bladá. Mira que tienen temas los
Bladí. Es que no, era, perdón, era nuestro grito de guerra contra los otomanos.
¿Ah, sí? Bladí, Bladá. Bladí, Bladá. Así, así.
Bueno, sí, sí.
Hostia, pero mira que los Beatles tienen temas. Este, igual es la peor canción de los Beatles, ¿eh?
Tú sí que eres la peor canción de los Beatles.
Bueno, majestad, ha sido un placer. Aquí está, sonando en directo. Los Beatles, Felipe II.
No le gustaba ni a John Lennon.
Y de los reyes a los animales.
La reina.
Whoa, if I can talk to the animals, just imagine it, chatting with a chimpanzee. Imagine talking to a tiger, chatting with a cheetah. What an achievement.
Le está cantando Iñaki de la Torre al oído.
Susana, claro que
Susana,
sí.
Ruiz.
Estoy emocionada.
A mí no me mires así.
No te impresiona.
Oye.
Estoy emocionada.
No, venga, va. Otro sonido bonito.
A ver, gracias.
Mira un poquito el tema, ¿eh?
Sí.
Como zurea.
Una paloma. Paloma, torcaz.
Una ecografía.
Pavo paloma, esto.
Son palomas. Paloma. Son palomas. Las aves urbanas, por excelencia, seguramente están presentes en casi todas las ciudades del mundo, junto a tórtolas, gorriones comunes, mirlos, vencejos.
Pero esto no es una torcaz.
No, esto es una
paloma.
Es una paloma.
Paloma
común,
de ciudad, sí.
Todas estas aves se han acostumbrado a vivir junto a humanos y en entornos marcados por la actividad humana, con ruido de tráfico, asfalto, hormigón. Pero probablemente de lo que nunca nos habíamos percatado es de que estas aves, las palomas, muestran más desconfianza hacia las mujeres que hacia los hombres. ¡Sorpresa! Sorpresa en las gaunas, ¿no? Un poco. Así lo sostiene un estudio que han hecho científicos de varios países. Los investigadores han analizado el comportamiento de centenares de aves pertenecientes a 37 especies, entre las cuales palomas, en ciudades de España, Alemania, Francia, Polonia y República Checa. Para llegar a la conclusión, ¿cómo lo hicieron? Pues utilizaron como indicador de temor la distancia de iniciación al vuelo, o sea, cuando se les acercaba una persona, cuánto tardaban en iniciar el vuelo.
Vale.
Y observaron que estas aves, que las palomas, permiten que los hombres se acerquen de media un metro más que las mujeres.
Joder, ¿pero por qué?
Antes de emprender la huida. El experimento se hizo con mucho rigor, además se utilizaron parejas mixtas, hombre-mujer, de altura similar, vestimenta idéntica, y aún así la paloma común y otras aves como urracas y mirlos mantuvieron una respuesta de huida más temprana ante las mujeres que ante los hombres.
¡Toma! ¡Qué suerte tenéis!
Esto implica que la fauna urbana no percibe al ser humano como un observador neutral, ¿eh? Como mínimo sabe distinguir entre sexos y tiene que tener alguna razón que justifique este comportamiento. Los expertos no saben por qué, aunque barajan varias hipótesis relacionadas con el olfato, la morfología, incluso la forma de caminar. Una de las teorías mejor sustentadas sugiere que las aves podrían estar detectando señales químicas o feromonas y que por alguna razón que a nosotros se nos escapa, pues les dan más malas vibras las de las mujeres.
Malas
las
vibras.
A paloma con malas vibras.
Mira si lo hicieron bien. Que no permitieron que ninguna de las mujeres que participaban en el experimento estuviera menstruando, por si era una cuestión olfativa.
Podía ser.
Pues no.
Para que luego digan que está todo inventado.
Sí. No.
Al viento le digo.
Al viento.
Ahora segunda
inventado,
parte.
Inventos.
A ver por qué.
Venga, pues inventemos, va.
A inventar.
Que me estén tan caché cedo. D'un timide revers de mon sira. Sourire non son du coup.
Cuidado.
Touchant.
Ay, claro que, hombre, está todo por inventar, claro que sí. Pero ahí fuera hay un universo de posibilidades inventivas. De verdad, tenemos que salir a atraparlas. Por ejemplo, cosas que están sin inventar. El perro guía Michelin, que te conduce a los restaurantes buenos. Eso está por inventar. La muñeca hinchable, para que no te baile el reloj, quiero decir, porque está el codo hinchable. Está el codo hinchable para que no baile el aparato de la tensión, y la muñeca hinchable para poder llevar un reloj tres tallas más. El vagón del silencio administrativo. Con viaje de ida y vuelva usted mañana. Claro, lo bueno que tiene el vagón del silencio administrativo es que es un vagón en el que siempre vas desayunando. Todo eso está aún por inventar. Un universo de posibilidades. Yo voy a detenerme en algunos. Vamos con el primer invento.
Venga,
vale. El souvenir al revés.
A ver.
Sí, ¿cómo? Para los viajes que uno prefiere olvidar. Porque, bueno, por lo general, un souvenir se compra para recordar un viaje que ha sido maravilloso. Que a mí esto siempre me ha llamado la atención, porque ¿qué tipo de memoria
tiene una persona que necesita una figurita para recordar en qué ciudades ha estado. Dice, yo, oye, ¿cuál fue aquel sitio que había un desierto y unas pirámides de piedra y un león? Dice, espera que tengo un imán en la nevera. Ah, sí, Egipto. Claro, que con esa memoria, para mí lo raro es que se acuerden de comprar el souvenir. Pero bueno, así como hay souvenires para recordar un viaje maravilloso, debería haber algo para olvidar el viaje nefasto. Una semana en Turquía con ampollos en los pies y ganas de hacer caca. Lo olvidas. Crucero por el estrecho de Hormuz con tu suegra y virus gastrointestinal. A olvidar. El souvenir al revés, propongo yo. El venirsus, ya que no sé qué hacéis de vacaciones en la isla de las cobras. Venirsus, ya que no sé lo que estáis haciendo en el pantano de los mosquitos gorila. El venirsus es un imán de nevera que tú te lo pasas por la frente y es como si lo pasaras por una cinta de vídeo. Borra la memoria completamente. El souvenir para olvidar. Joder, el venirsus. ¿Lo patentamos?
¡Lo patentamos!
Sin embargo, si alguien quiere vivir una experiencia inolvidable, una experiencia para recordar toda la vida, yo estaré con mi espectáculo apocalípticamente correcto. Este sábado 23 de mayo en Barcelona, en el Teatro Coliseum, estará Tony y quien quiera estar, allí nos abrazaremos. O sea que este sábado Barcelona en el Coliseum. Allí os espero, que es mucho mejor que en la semana de la isla de los mosquitos gigantes. Allí sí que uno lo pasa mal. Bueno, vamos con el segundo invento. El corte de pelo a distancia.
¿Cómo?
Online. Ah, que no haya que ir a la peluquería. ¡Hala! Pero que tampoco tengan que venir el peluquero a casa, porque cortarse el pelo es un poco como ir al otorrino a que te quite un tapón, que no apetece, pero hay que ir. Pues algo para que te lo puedan cortar, el peluquero te pueda cortar el pelo a distancia. Y la tecnología ya está, ¿eh? La tenemos y sí. Está ahí, el robot Da Vinci.
¿Cómo?
Sí, está ahí. Lo tienen en los hospitales. Ya, sirve ya. Para que te operen las córneas desde Hong Kong. Muy bien, pero ¿cuántas veces en tu vida vas a necesitar que te operen las córneas desde Hong Kong? Sí, en tu vida, ¿cuántas? ¿Tres, cuatro, diez, como mucho? Pues con esa tecnología, cuando no lo estén usando, con la tecnología del robot Da Vinci, ¿cómo no te van a poder cortar el pelo? Que es una vez al mes, eso sí que le saca rendimiento. Un robot Da Vinci que lo tengas en casa, tú te sientas ahí en el sillón de tu casa y el peluquero te lo corta desde la suya. Es un win-win tú que te quedas en tu casa y win el peluquero que se queda en la suya. Es una fusión entre el robot Da Vinci y la Rumba. Eso es importante. Y la Rumba, porque a la vez que te corta el pelo va aspirando. Si no te queda el salón, sí, con más pelos que el cojín de un gato. Es que tiene que ir aspirando a la vez. Corte de pelo online, wireless, sin que haya que ir, desplazamiento, sin nada. O sea, nos apetece, lo patentamos.
¡Hombre!
¡Lo patentamos!
¡Sin duda!
Y vamos con el último ya, el último invento. La cortina de ducha de teflón. Sí, para que no se te pegue al culo. Importante, porque uno de los momentos más desagradables que puede experimentar el ser humano es cuando te estás duchando y de repente la cortina, por una suerte de presiones y temperaturas inexplicables, la cortina se infla como un globo aerostático, te va como arrinconando contra la pared y se te pega al cuerpo. Y claro, como la cortina está fría y tú estás caliente, se te hace efecto envasado al vacío. Si lo ves desde fuera, las nalgas parecen dos remolachas envasadas al vacío.
Sí.
Pegaditas. Claro, la otra opción es ducharse sin cortina, pero ducharse sin cortina es como ducharse desnudo. Y claro, otra opción es poner los botes de gel pisando la cortina. Que esto lo hemos hecho, pero tampoco. Sí, es como poner un pisapapeles en un globo aerostático. Esto acaba venciendo. Urge inventar la cortina, algo para acabar con la cortina aerostática. Urge inventar la cortina con plomada debajo para que no se infle y de teflón para que no se pegue al cuerpo. La cortina de ducha definitiva. ¿La patentamos?
¡La patentamos!
Cortina de ducha, robot Da Vinci para cortarse el pelo y el souvenir al revés. Tres inventos imprescindibles.
Y ahora música, maestro.
Thank you.
Bueno, he empezado con esta canción, la clase de música. Esta canción que es rara en los House Martins, porque ellos son muy melódicos, pero lo he hecho porque hoy hablamos precisamente de disonancias, que son armonías que nos saben raras, o sea, que no nos suenan de todo afinadas, por decirlo así, ¿no? Las disonancias en realidad no son desafines, en realidad no. Lo que pasa es que todas las notas que se tocan están afinadas, pero el problema es que algunas de ellas están coincidiendo con otras que no se llevan bien, o sea, no son armónicas, y entonces nos suenan feas, nos suenan incómodas. Vamos a escuchar, por ejemplo, la versión de Sunny, la original, que esta no tiene disonancias, es bastante armónica, o sea, hay una armonía entre las notas que coinciden. Sunny, thank you for the smile upon your face. Los coros, los metales, los, las guitarras. Thank you for that gleam that fills the place. You're my spark of nature's fire. Vale, todo nos suena, digamos, normal, ¿verdad? ¿No habéis notado lo que llaman una tensión, ¿no? Pero al jazz le gustan las disonancias, o sea, le gustan las cosas más arriesgadas, las mezclas más innovadoras. Y entonces veréis que ahora en la versión jazz, que es la de la Fitzgerald, de este mismo Sunny, notáis una tensión rara, sobre todo en los metales. Todavía vamos bien. Y ahora va a empezar un poco a ser raro. Ahí veis, ¿no?
Sí, hasta yo lo veo.
Suena. A mí me gusta
los
más. Metales y las flautas, claro.
A mí me gusta más.
Lo que están haciendo es eso, es meter disonancias. No. ¿No te gusta más? Bueno, es mucho bueno, más, mucho más soulera, es verdad, es gracioso. Es que la Fitzgerald hizo algunas versiones al final muy bonitas de este tipo.
No era mala esta, ¿eh?
Pero esto que os digo de que no era una mala, tenemos que llamar un día que venga a la ventana, un viernes.
Un viernes.
Sí. Bueno, esto es por lo que os digo siempre, lo de las disonancias. Si un acorde es como un racimo de tres notas que suenan bien juntas y metes una cuarta nota, o sea, por ejemplo, en este caso que estamos oyendo, una trompeta, una cuarta nota que la mete una trompeta, pues ya la cosa tiene otro color. Es como lo de la tortilla con cebolla o sin cebolla, que cambia muy poco, pero en realidad lo notas un poquito, notas una cosa, un dulzor, una cosa rara, ¿no? Los vientos precisamente es un buen modo de apreciar las disonancias, veréis. Vamos a la versión original de Let the Good Times Roll, que era de Louis Jordan, uno de los, bueno, ¿no?, de los primigenios del rock and roll y del rhythm and blues. Veréis cómo suena todo muy agradable, muy armónico. No notáis nada raro, ¿verdad?
¿No?
Todo súper agradable.
No, clásico agradable, ¿eh?
Vale, sí. Es que el siguiente ejemplo va a ser más útil. Escuchad, escuchad. Sube, sube, que se vea bien. Vale, aquí se notan los metales sobre todo. Entonces, ahora nos vamos a Ray Charles, que le gustaba mucho el jazz y por lo tanto un poco más las disonancias. Y entonces hace una versión con un poco de cebolla en los vientos.
Le da meneo.
Sí, o sea,
le
da un pequeño ingrediente más y le hace un poco más disonante. Entonces, le sonaba más a jazz. Por ahora igual, pero ahora veréis. ¿Veis que es como más mosqueando? Otra vez. Son disonancias. Bueno, y la cantaba que eso era un maestro, veréis. Hey everybody, let's have some fun. You only live but once, and when you're dead, you're done. So let the good time roll.
Bueno, este chaval también, ¿eh?
Buah, este también hay que traerlo a la ventana, así, Richards. Se nota poco la diferencia, pero lo he hecho aposta porque a veces son sutilezas de los arreglos. Y nos pasa, por ejemplo, en la música española. Cuando vienen los... ¿cómo se llaman? Que vienen de Bilbao siempre. Los Brothers, los... Ay, los... Ay, sí, es un grupo de Bilbao.
Traveling Brothers.
Los Traveling Brothers, efectivamente. El chaval que arregla los vientos, uno de ellos, lo hace maravillosamente porque precisamente mete esa parte de cebolla que no meten otros españoles porque no se saben las armonías clásicas del
¿Lo de
del
cebolla
blues.
Es literal?
No,
o...
lo digo en broma.
Ah, no, que yo qué sé. A lo
mejor. No, lo digo en broma.
Es un símil, Francisco.
Es un símil. Vale. Le añades un ingrediente.
¿Cebolla? Él pensaba que Ray Charles dice, metamos Leonion a esto. No.
Lo digo, Francino, para el que se haya perdido, igual que Francino, que no me extraña porque hago símiles raros. una cosa es una cosa que tiene tres ingredientes, la tortilla tiene…
¡Más onion!
No, no sigas, Iñaki, sal y como si no hubiera pasado nada.
En fin, que metes un ingrediente que da un sabor sutil por detrás. Y entonces pensaréis, claro, este habla mucho de jazz, ¿será que solamente las disonancias ocurren en el jazz? No, pasa en todos los géneros, pero en el jazz es en el que más se mete porque como estudia nuevas sonoridades y nuevas armonías, que son nuevas combinaciones de notas simultáneas, pues bueno, dicen, lo vamos a hacer más. Pero nos suenan raras, pero el jazz nos ha habituado a ellas. Pero veréis, lo que digo, hay otras músicas en las que ocurre esto. Fijaos cómo ocurre, por ejemplo, en la salsa. Ahora todo bien, todo armónico.
Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Mientras tanto, en la otra acera va esa mujer.
Aquí ya he hecho una rara. Pues el resto de la canción, aquí otra. Pero bueno, vas haciendo toda la canción con mucha alegría porque está todo muy armónico y muy bonito. Pero al final pasan de una armonía agradable, que es la que estamos oyendo, a una que nos suena incómoda, extraña y difícil de pillar. ¿Veis? Ahora estamos agradable, todo armónico. Aquí estamos cómodos. Y atentos. Es que raro es todo. Y ahora veis los metales, qué raros son. Digamos que están haciendo coincidir notas que se llevan mal entre sí. Y de repente habrá una liberación porque se pasará otra vez a lo armónico. Veréis qué bonito. Otra vez.
El efecto es magnífico. Tío.
Claro, claro. Está muy bien que lo menciones, porque es a lo que voy. Esto no es una cosa gratuita, es el efecto que buscan. ¿Sabes qué? Va a venir Juan Celada uno de estos días, ¿sí? Va a venir el programa, sí, sí. Y tiene un disco que se llama Tension and Release, que en realidad es tensión y liberación, que alude a una cosa musical que es tú produces tensión, incomodidad, y de repente lanzas el estribillo con alegría a cosas que todos conozcamos, que nos suenen armónicas y somos mucho más felices, como va a ocurrir ahora mismo. Mira, sube. Para eso sirven las disonancias. Veis que suena todo bastante agradable, pero al final pasan de una armonía agradable a una desagradable. Bueno, pues esto es como en las películas. Una buena canción alterna momentos placenteros con momentos de tensión, que es lo que os decía con Juan Celada. De hecho, los músicos le llaman tensión a esos compases de armonía. Vamos a la parte de la tensión, porque no casan del todo bien unas notas con otras. Drexler es el maestro en hacer esto en momentos armónicos y luego otros momentos de disonancia. Esas alternancias las hace muy bien, aunque lo hace muy sutil, veréis.
Me fui siguiendo tus huellas.
Ahora es armónico.
De sandalias milenarias.
Y ahora los vientos van a empezar a torcerse, va a hacer cosas que no nos pegan tanto.
Me besaste y supe que no tenías adversaria.
Aquí. Esto es raro, es raro. Pues está produciendo una tensión. Sí, que sigue oyendo, ¿verdad?
Unos piensan en La Habana.
Otra tensión ahora.
Yo pienso en Montevideo.
Otra vez más tensión ahora.
Le robaste el corazón en 30 siglos a tanto.
¿Ves? Nos está incomodando. Y ahora ya no. Ya viene la parte más armónica.
Onion.
Se acaba la cebolla. Una virguería esta canción. O sea, tensión y liberación, lo que decía Juan. Bueno, acabo con una canción que compuso João Gilberto, el maestro de la bossa nova, para reírse de quienes decían que la bossa nova sonaba desafinada. ¿Por qué? Porque usaba, lo que os digo, acordes de jazz que tienen algunas disonancias. Eran un poco mosqueantes esos acordes. Y por eso la tituló Desafinado. Os va a sonar porque es muy famosa. Si dices que desafino, amor.
Saiba que esto en mí provoca inmensa dor.
Que sepas que eso me causa mucho dolor.
Só privilegiados têm ouvido.
Y se ríe de ellos. Dice, solo los privilegiados tienen un oído como el tuyo, claro. Y yo humildemente tengo el que Dios me ha dado, claro. Se reía de ellos.
Buenísimo.
Las disonancias no son tan difíciles.
Gran clase de música con el profesor disonante Iñaki de la Torre, que junto al resto del equipo de La Ventana en un ratito se pondrá en marcha rumbo a por Bow,
sí,
para abrir mañana La Ventana con una hora de música en directo con Carmen París.
Ahí estaremos.
Y el resto de Todo por la Radio hasta el lunes.
Adiós. ¡Adiós!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.